El libro de Amós, capítulo 8, versículo 11 al 13. Si lo tienen, voy a leer. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Hasta el versículo 13 he leído. Cuando yo recibí la salvación después de haber oído el Evangelio y pude entender y creer en él y pude obtener la certeza del perdón de mis pecados, que el cual es la salvación. Porque el libro de San Lucas, cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, él quedó mudo por su incredulidad. Luego, nacimiento de su hijo Juan, se abrió, otra vez recobró el habla, él empezó a alabar a Dios. Allí él manifiesta, este hijo será llamado el profeta del Señor, y proclamará el perdón de los pecados, que es la salvación. La Biblia nos define muy bien qué es la salvación, qué es el hecho de recibir la salvación. Hacemos preguntas. Una pregunta básica: ¿tú eres salvo? ¿Tú eres cristiano salvo o nacido de nuevo? Entonces, ¿qué es el estado? Estado de ser salvos o salvados. Bíblicamente, el ser salvo es equivalente de recibir el perdón de los pecados. Pues el recibir perdón de los pecados y el recibir la salvación es el sinónimo, un solo mismo proceso, pero pronunciado de diferente manera. Porque en San Mateo capítulo 1, el ángel enseña a María que él ya concebiría un hijo, daría a luz un hijo, y su nombre sería llamado Jesús. Luego explica el significado del nombre Jesús, el cual salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces ahí el mismo arcángel, noticieros, mensajero de Dios, aclaró: él salva a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, recibir la salvación significa ser salvo del pecado en su corazón. Entonces, equivalente de recibir el perdón de los pecados. También nuestro Señor Jesucristo, en el libro de San Juan, capítulo 3, habló de una forma un poco diferente del mismo proceso, el hecho de recibir la salvación y el perdón de pecados. Dijo: el renacimiento, hay que nacer de nuevo. El hombre natural, que es pecador, porque es el principio de la Biblia, por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el hombre natural es el pecador delante de Dios. Para poder ver al reino de Dios y para poder entrar a su reino, Jesús dijo, hay que nacer de nuevo, porque nuestro primer nacimiento, o sea, el nacimiento natural, es pecaminoso. Desde cuando nuestro nacimiento hemos nacido en pecado, en maldad. Sobre esta parte, Rey David compuso muy bien en uno de sus cánticos, Salmo 51, mi madre me ha concebido, en su maldad yo he sido formado en mi pecado. Entonces él habló muy bien del uno del principio de la Biblia, el cual es la condición del hombre natural ante los ojos de Dios. Somos pecadores desde cuando nacimientos. Pero el reino de Dios, ningún pecador puede ver ni puede entrar. Para poder entrar al reino de Dios, y antes de entrar, mientras tantos que viva acá, para poder ver al reino de Dios, en el libro de Romanos dijo, el reino de Dios no consiste en comida, en vianda, en comida, en algún material, sino la justicia y paz en el interior. Entonces, el ver el reino de Dios, no interprete literalmente, entonces desde esa tierra alguien podría ver al reino celestial. No, no lo dice, sino lo que Jesucristo dijo, el ver al reino de Dios, el poder entrar, el poder entrar la convivencia con Dios. Es el ver al reino de Dios. Pero dijo, el reino de Dios no consiste en bebida, en alguna comida, sino en justicia y paz en el corazón. Si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Tal vez puede convertirse en una persona muy religiosa, ser un hombre religioso, ser un hombre espiritual, son distintos. Porque ser un hombre religioso, repetir una práctica de la religiosidad, algunas costumbres o tradiciones, solo repetirla, es el hombre religioso. El hombre espiritual realmente es quien ya está adentrado en el mundo del Señor Jesucristo. Vive con el Espíritu del Cristo. ¿Qué pasa? Para poder ver al reino de Dios, hay que nacer de nuevo, porque el hombre natural es pecador. Tiene que nacer de nuevo. Entonces, para poder nacer de nuevo, la condición del hombre nacido naturalmente, primero debe ser eliminado, muerto. Porque mientras tanto es que uno esté vivo, no podría nacer de otra forma. Imposibles. Primero el hombre natural. La Biblia lo llama el hombre natural, el viejo hombre. El viejo hombre debe ser eliminado. Pero ¿cómo nosotros podríamos morirnos? Claro, jamás nosotros podremos morirnos para nacer de nuevo, porque la Biblia dice, de tal manera está establecido a los hijos del hombre, morir una vez y después el juicio. Si nosotros físicamente muriéramos, no tendríamos la oportunidad de poder renacer, porque el juicio nos espera. Por eso Dios envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Él vino en cuerpo, en sangre? Jesucristo es el Verbo hecho en carne, en sangre. También se puede decir Dios encarnado, porque el libro de Isaías, si no me equivoco, capítulo 9, donde la profecía de la venida de un hijo, el Mesías, allí explica su nombre, uno de su nombre, consejero y también Padre Eterno. Esto quiere decir que Dios encarnado, claro, posicionalmente en diferente posición, como persona, en diferente persona, pero de la misma sustancia, del mismo Dios encarnado. ¿Cuál fue el propósito de su encarnación? ¿Por qué Él tuvo que venir en carne y sangre para salvarnos? Porque según la ley de Dios, La paga del pecado es la muerte, pero nosotros no podríamos pagarla, porque intentamos pagarla, para nosotros no sería forma del pago, sino perecidos, porque no se esperaría el juicio después de la muerte. Por eso Dios tuvo que venir en carne, en sangre, para redimirnos. Entonces aquí el vocablo, la redención es muy bíblica, es un término bíblico cuyo significado el pago del rescate, para rescatar un esclavo, una esclava, un rehén, lo que ofrece. Es la redención. Y Cristo vino para hacer redención a través de su cuerpo. Redimirnos. La paga del pecado es la muerte, ya que nosotros no podemos. No podemos. Impotentes somos. Él vino en nuestra carne, en nuestra sangre, para poder cargar nuestro destino maldito. El pecado en su cuerpo, luego por su sacrificio, pagar la paga por los otros, que es la redención. Entonces, cuando Jesucristo fue sacrificado en la cruz, acuérdense de una de última oración de Jesús en Monte Getsemaní. Él, aunque es Dios, pero tenía forma humana. Por eso él frecuentemente se le presentaba, pero eso era su costumbre, cómo se le presentaba como el tercero, el Hijo del Hombre. Cuando quería hablarse de sí mismo, el Hijo del Hombre, como si fuera un tercero. Mencionaba de sí mismos, Hijo del Hombre. De Jesús quería enfatizar, Dios vino realmente en hombre, en carne y sangre. Entonces, ¿por qué Él tuvo que morirse en la cruz? Para la redención. En nuestro lugar, Él ofrecer el pago. Por lo tanto, para Dios, la muerte de Jesús llega a ser la nuestra. Pero cuando esta gran verdad llega a ser nuestra, personalizada a cada uno de nosotros, cuando nos unimos con Él por medio de la fe, cuando realmente lo aceptamos, tú ciertamente moriste en mi lugar, te sacrificaste por mí. Entonces, es un tipo de sincronización, sincronizarme con Cristo mediante la fe. Aunque tú moriste, pero yo te creo, tú viniste por mí, moriste por mí, resucitaste para mí. Entonces, todo aquel que acepta a Jesús en su corazón, personalmente, como su Salvador. ¿Qué pasa? La muerte de Jesús llega a ser suya. La resurrección, el sepulcro también llega a ser suyo. La resurrección del Cristo también llega a ser suya. Entonces, ¿qué le sucedería al momento de realmente aceptar y creer en Él? En su corazón podría obtener el perdón de los pecados. Porque realmente creyó que Él había muerto para pagar la paga de mis pecados. Si yo creería en Él, ¿cómo yo podría ser encontrado, podría ser hallado a un pecador? Si yo confesaría, aún soy pecador, eso no sería humildad, sino incredulidad. La humildad y incredulidad son distintas. Humildemente yo podría decir, gracias, yo soy limpio, soy justo, pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero si alguna persona dijera, creyendo que es una forma de demostrar su humildad, yo sigo siendo pecador, no sería humildad, sino incredulidad. Eso sucede. Por eso es que Cristo dijo, hay que nacer de nuevo. Claro, yo físicamente no muero, sino me unifico por medio de la fe con la muerte de Jesús. Entonces la muerte de Jesús para Dios y para mí llega a ser mi muerte. Así mi viejo hombre queda destruido. Y cuando Cristo fue levantado, yo me unifico con Él por fe. Entonces creo que mi viejo hombre está destruido. Cuando Él fue levantado, fui levantado como un nuevo hombre y fui hecho nueva criatura. Porque la vieja criatura, equivalente del viejo hombre, quedó muerto, eliminado. Y cuando Cristo fue levantado y fui hecho nueva criatura por Dios, cuando Él se levantó, fui levantado con Él. Entonces yo soy nueva criatura. Entonces el Espíritu Santo dirige mi vida, habita en el corazón de aquella persona. Porque lo que Cristo limpió mi pecado y murió por mi pecado, resucitó, no es algo literal, sino realmente físico y también espiritual. Entonces, Dios no nos consideraría limpio, sino para Dios, Él nos reconoce limpio. No es que Él considere, sino reconozca, porque realmente lo es. Porque la muerte del Cristo no fue una muerte de letra, sino fue una muerte real, físico. Si alguien dijera, yo soy justificado posicionalmente, pero sigo siendo pecador, ¿dónde está el mayor peso? ¿En la justificación o el ser pecador? El ser pecador es incrédulo, es un teórico. Él había leído, por eso él había adquirido letra. Ah, entonces yo debería ser limpio, justo. Pero para poder decirlo, yo no me siento preparado. Entonces yo soy el pecador arrepentido. El pecador, si se arrepiente, ¿a dónde llega? Al perdón del pecado. Yo soy el pecador arrepentido, entonces me da a entender, nunca se ha arrepentido. Yo me he arrepentido, pero arrepentiste, pero todavía no fuiste hallado por tu padre. Entonces sigue siendo errante. Sigue siendo pródigo. Según la Biblia, cuando uno se arrepiente, al momento del arrepentimiento es hallado por el pastor, es hallado por el padre. Entonces, vuelto el hijo que era muerto, pródigo, lo era, pero hijo, ahora hijo vuelto, vivo. ¿De qué es nuestra identidad verdadera? Así que, a causa de la incredulidad, gente quiere hacer muchos juegos de palabras. Entonces, por tu palabra ante el trono del Señor, toda la palabra que tú dices recibirá el justo juicio. Si estás haciendo un juego de palabra, en el día de juicio ese juego no va a funcionar. Entonces, Jesús preguntará, entonces tú crees que yo te limpié, que eres limpio, o no creíste. ¿Qué significa para mí? Yo soy el pecador arrepentido. Yo soy el pecador justificado. Es una burla ¿Tú estás jugando conmigo? ¿Estás jugando conmigo? ¿Quiere hacer un juego de palabra? Entonces, tú eres pecador, dime. No me hable la teoría, sino hable lo físico. ¿Eres pecador o justo? Pecador al lago del fuego eterno. Nunca te conocí. Después que yo recibí la salvación, hay diferentes casos de cómo recibir la salvación. Algunos, y quienes mucho tiempo habían buscado la salvación, al momento de obtenerla, gran gozo, gran alegría puede sentir, porque un peso de toneladas del pecado se le cae. Entonces, ¿cuánto gozo, cuánta alegría podría sentir? Entonces, su cambio sería muy, muy marcado, porque tanto buscó la salvación. Entonces, ellos cómo expresan su testimonio, cómo reciben la salvación. Al momento de entender, sentí que mi cuerpo se flotaba en el aire. Desde aquel día, nunca más se gastó mi zapato porque no pisaba al suelo, sino andaba volando. Cada quien de diferente forma expresa. Cuando escuchamos tal clase de testimonio, nosotros, ¿cómo sentimos? ¡Wow! Creo que realmente haya recibido. Pues así se sintió. Pero hay también otro caso. Siente paz. Pero no como el del primero. Tanto gozo, tanta alegría, porque no lo buscó tanto, aunque se sentía perdido. Una paz. Y también hay otro caso, nunca buscó, tampoco sintió tan vano esta vida. Invitación, por la invitación de su familia. Entonces, en algún sentido, hasta por la insistencia de su familia, llegó a iglesia. Yo conozco un caso, yo sé un caso extremo de mi amigo muy cercano. Él tenía un hermano menor. Tanto quería que su hermano menor aceptara a Jesús, recibiera la salvación. Le invitaba a nuestra iglesia. Su hermano resistía. Y finalmente él cambió de la modalidad. En vez de suplicarlo, yo soy tu mayor, respétame, obedéceme, vamos conmigo a mi iglesia. No, le dio cachetadas. De su hermano llorando llegó a la iglesia. Pero qué milagro, a pesar de que mal testimonio, no es un buen ejemplo, quedó entendido y recibió la salvación. Cada vez que le tocaba a testificar, él testificaba quejándose de su hermano, pero de cariño, ¡ay, mi hermano! ¿Cómo me amenazaba cuando yo no quería oír? ¿Cómo me pegó? Por el miedo yo le seguí, pero gracias a mi hermano, finalmente yo recibí la salvación. No lo imiten, no es buen ejemplo, es mal ejemplo. No es la manera que nuestro Señor Cristo nos enseñó. En el caso, en algún sentido, por la invitación, hasta por la insistencia, en el caso que los padres primero fueron salvos, tanto quieren que sus hijos también sean salvos. En algún sentido, ellos que un poco de fuerza, ¿no?, con fuerza insisten en sus hijos. En este caso, aquellos que reciben la salvación jamás puede ser como el caso del primero ni del segundo. Solo queda entendido y cree, Jesús me salvó. Pero no gran paz, no gran alegría, tampoco una paz tan, tan inmensa en su corazón. Solo el entendimiento. Pero ¿qué pasa? Si realmente hubiese creído en el Evangelio, aunque pudo haber diferencia en el inicio, pero con el paso del tiempo, el Espíritu Santo comienza a trabajar de diferente forma en cada uno. ¿A quién, luego de haber alcanzado a un arrepentimiento genuino, recibir la salvación, no se necesitaría el otro arrepentimiento para la salvación? Aunque haya muchos arrepentimientos en la vida cotidiana, en el sentido de la vida de fe, la vivencia con Cristo, pero para recibir la salvación no se necesitaría el otro arrepentimiento porque ya obtuvo la salvación. Pero gente del segundo caso, el Espíritu Santo, ya estas personas sintieron muy vacía, la vida era muy, muy vacía, quebrantada, sufrida, pero en algún sentido les faltaba un poco para alcanzar a lo que es el arrepentimiento genuino bíblico. El Espíritu Santo trabaja para poder alcanzar al arrepentimiento genuino bíblico y para que el Evangelio caído en su corazón sea bien aprovechado. También gente del último caso, el Espíritu Santo trabaja de forma totalmente inversa, ya que nunca experimentaron la vida es vana, porque ni siquiera vivieron en sus vidas, son muy jóvenes, pero ni siquiera pudieron experimentar lo que es vida. Siendo muy jóvenes, estrechado sus manos por manos sus padres, en algún sentido por la insistencia llegaron a la iglesia. Entonces el Espíritu Santo trabaja en ellos para que ellos puedan entender luego de la salvación de la manera inversa. La vida es vana. Les deja cometer algunos errores. Aunque el Espíritu Santo advierte, si tú sigues a tus pensamientos, te vas a fallar. Y luego te vas a cometer errores. Pero en este caso, ya que no conocen lo que es vida, no tienen tanto miedo. En el lugar del miedo tiene más curiosidad. Ah, yo soy bien curioso, yo quiero saber qué es el gozo, qué es la alegría a través de interrelaciones, o sea, interpersonales, comunicándome, teniendo amistades en alguna fiesta o en algún hábito, lo que es gozo, lo que es placer, yo quiero experimentar. Aunque los que lo habían experimentado, a ellos advierte, pero no hay nada, pero no les convence, que son bien, bien curiosos. Pero injusto, ustedes vivieron en sus vidas, ustedes experimentaron, ¿por qué? Para mí, lo que realmente es el consejo del amor, pero llega a la piel de ellos como obligación, prohibición. No, no me gusta, no me gusta esto. No me gusta, ¿por qué me prohíbe? ¿Por qué me prohíbe? No te estoy prohibiendo, te estoy aconsejando, pero para mí me está prohibiendo. Yo siento que me está prohibiendo. Mi vida es mía, déjeme yo vivir mi vida en la mía. Comienzan a cometer errores. ¿Cómo padre ver fracaso de los hijos? No es tan deseable. Mucha lástima da en nuestro corazón, pero es necesario. Pero el Espíritu Santo está con ellos, les deja cometer errores. Para que a través de mínimos errores, claro, les ayuda del peligro, les saca del peligro, pero deja cometer errores con un propósito, que entienda, que sienta la veracidad de la enseñanza. Eso es lo que mi papá, mi mamá, siempre solía decir. Yo lo sabía en la cabeza, pero nunca quería aceptar. Pero veo que es la verdad, es la verdad. De toda manera, ser instruido por la palabra de Dios es provechoso, porque la palabra dada y recibida, aunque no está bien aplicada, pero está con aquellos jóvenes al momento difícil luego del fracaso, se activa. Ah, tenía razón. Es la verdad. Aquí, así podemos ver que el Espíritu Santo dirige a ellos al arrepentimiento genuino. Luego, ellos comienzan a sentir gran gozo, alegría y paz de la salvación. Así que hay diferentes casos. Por eso nosotros no debemos tratar de moldear el único caso. Hay distintos casos cómo recibir la salvación. Pero el Espíritu Santo sabe cómo conducirlos. Mi caso fue el caso del segundo. Yo no busqué tanto la salvación porque no estuve totalmente en el ámbito cristiano, aunque en vida alguna vez yo me he congregado a algunas iglesias, hasta iglesia católica, luego adventista, presbiteriana, pero no totalmente estuve entregado a ese ámbito. Por lo tanto, para mí, el término, la salvación bíblica, era un tema ajeno, extraño, pero sí me sentía muy quebrantado. Yo en mi corazón sentía gran vacío. El Espíritu Santo luego comenzó a conducirme leyendo la Biblia, también aprendiendo por el pastor, también por los maestros de la iglesia, compartiendo con mis amigos de la iglesia. Luego se activó en mí el gran gozo, la gran alegría de la salvación. Fui un poco lento y tardoso en reaccionarme. Pero ¿qué pasa? Fui un poco tardoso, pero la reacción fue equivalente a una reacción nuclear, muy fuerte luego. Totalmente ya atraído por la palabra de Dios, entregado. Creí con el tiempo. Cada vez que yo me asombraba por el tamaño, por el ancho y por el fondo de la salvación, cuán grande. Cuando me sentía tan conmovido, y podría decir, cuando realmente yo sentía pleno, porque en mi vida la plenitud solo existió anteriormente en el diccionario, porque nunca ya había experimentado qué es la plenitud. En mi vida nunca había existido lo que es plenitud. Nunca, sino vacío. Pero luego de recibir la salvación, comencé a experimentar no solamente una vez, sino continua, la plenitud. Realmente sentirme pleno, pleno, lleno. Como la Biblia, en una parte de la Biblia dice, mi corazón está por reventarse, como un odre que está por reventarse. Es una expresión de una parte de la Biblia. Así yo me identifiqué mi corazón como un odre que está por reventarse, lleno, por sentirme tan pleno hasta el grado que yo pueda sentirme reventar. Cuando yo me sentía tan lleno, venía constante un entendimiento. Muy pronto, en el futuro cercano, Dios me va a querer usar. Porque esta gran verdad, este maravilloso conocimiento, esa preciosa fe, no creo solo para mí, sino para tantas personas. Yo soy bastante tímido. Ustedes no creerían, Pastor Pablo, si es tímido, no creemos. Mi carácter original soy tímido. Nunca quería hablar ante gente desconocida. Ni quería salirme de casa. Pero lo tímido lo despojé porque la salvación era tan grande, yo tenía que compartir el evangelio ante cualquier tipo de persona, cualquier cantidad de persona, donde sea, donde es lugar, yo tenía que compartir, porque yo estoy bien convencido de que este regalo no solo para mí, sino para muchas personas. En algún sentido, pude obtener la visión que en mi vida nunca había existido. Entonces yo obtuve la visión. O sea, un ilustre dijo, jóvenes, obtened ambiciones. No estoy de acuerdo. Ambición y visión tiene diferencia. Ambición, antes de visión lleva palabra am. Visión sin am. Pero ambición y visión son diferentes. Ambición casada con la obsesión. Visión casada con la contribución. Contribución social con la voluntad de Dios. Pero yo no quisiera decir a ustedes que obtengan ambiciones en el lugar de ambiciones sin am, visiones. Y Dios me permitió visión. Muy pronto Dios me va a usar. Una persona visionera nunca puede someterse en el estilo de vida de gente sin visión. Jamás. Porque para gente visionera, gente sin visión se ve muerta. Muerta. Entonces, no le atrae nada. Entonces, ¿qué pasa? Diferentes diversiones, placeres jóvenes, no me atraía para nada y de nada. Canto, cantar canciones populares, bailar, deporte, todo se desapareció. Y para mí la visión estaba clara. Dios me va a usar. Cada vez que tenía un poco de tiempo, quería ocupar aquel tiempo para prepararme para el día que Dios cumpla mis visiones. Entonces me dediqué a la palabra de Dios. También leí, después de haber leído bastante la Biblia de la forma repetida, también pude leer libros de grandes cristianos, los cristianos que realmente en los siglos pasados quienes fueron usados tan valiosamente por el Señor, dejaron grandes pisadas en el mundo entero, la vida de muchos misioneros. Aún yo no sabía que iba a ser misionero, pero estudiando, leyendo biología, testimonio de muchos misioneros en diferentes lugares, soñaba, algún día Dios me va a usar. Entonces estuve bien seguro de que Él me iba a usar. Entonces, la visión, cuando una persona obtenga visión, la visión da a luz un hijo, el cual es la misión. Entonces, quien no tiene visión tampoco puede tener misión. Porque misión es el hijo de visión. El que no tiene visión ni siquiera tiene misión. Gente misionera. Tengo experiencia, un día me fui a Buenos Aires de Argentina. En la calle, yo un rato estoy parado, se me acercó un argentino. Hola, ¿de dónde eres? Ah, yo soy. Ahí no dice palabra, no sé eres. Y sos, dice. ¿Quién sos? ¿Quién sos vos? Dice. Argentina, Paraguay, Uruguay, por ahí. Entonces, cuando alguien llama por teléfono, ¿cómo recibe? ¿Quién sos? Dice. ¿Quién sos? Entonces, ¿de dónde sos? Entonces, ah, yo Lo oí muy mal. Yo entendí que me estaba preguntando cuál es mi profesión. Yo dije, ah, yo soy misionero. Él se alegró. Eres y sos misionero. Ah, mis paisanos. ¿Y qué pasa? Soy también de misión. Una región de Argentina es misión. Entonces, él entendió que soy de misión. Ay, joven, no soy de aquella misión, soy de otra misión. Soy misionero de una iglesia. Ah, bueno, de toda la manera, tú eres misionero, yo también soy misionero. Entonces, una persona misionera en su vida siente la necesidad del autocontrol. Establecer horario edificante para que mi vivencia no sea ociosa, sino bajo un buen orden. Para poder ejercer mi misión, para alcanzar la visión, siente la necesidad de la disciplina, el orden. Gente que no tiene visión, si le quiere enseñar misión, imposibles. Cuando le quiere enseñar disciplina, ¿qué es disciplina? Pregunta. ¿Qué es el autocontrol? ¿Para qué? ¿Por qué? Eso en mi vida nunca yo conocí. Entonces, ¿por qué no le sirve? Porque gente que no tiene misión, no tiene visión, ¿para qué sentirá la necesidad de ejercer misión? Por eso, gente sin visión se deja arrastrar por el ocio. Gente ociosa, su verdadero problema no tiene la esperanza. La esperanza lo libera del ocio, le saca del ocio. ¿Y qué pasa? Entonces podemos ver una relación entre misión y visión. Pero para poder obtener la visión, se necesita un entendimiento fundamental. Entender el propósito, el origen, de dónde yo me vengo, a dónde me voy, cuál es el propósito por el cual yo existo. O sea, entender bien y conocer bien quién soy. Entonces, entenderse quién soy me conecta a obtener la visión. La visión a la misión. Entonces, creo que estoy predicando, pero un tipo de estilo de conferencia del desarrollo del intelecto, yo creo que estoy con el tema interrelación entre visión y misión, pero estoy predicando. Entonces, en mi vida, ¿qué me ha sucedido? Exactamente pude conocer de dónde yo me vengo, por qué estoy acá, a dónde me voy. Este conocimiento me trajo visión. Y visión, misión. Entonces, en mi tiempo de adolescencia, yo me dediqué en prepararme. Leer la Biblia, meditar a través de gente más crecida, más avanzada, considerarla como maestros, aprender de ellos, demostrarle mi sumisión, porque para el aprendizaje es necesario sumisión, ser sumiso, hacerle caso, leer, oír, meditar, luego practicar compartiendo con los demás. Mi fe comenzó a crecer en gran manera. Y sentí la necesidad de practicar todo lo aprendido. Cada vez que Dios me daba un espacio, no importaba cuántas personas, sea una persona, tampoco edad, sea niño o gente de tercera edad, no importaba. Quería practicar lo aprendido. Compartía, a veces de forma equivocada, me cometía algunos errores, a veces salía excelente. Pero yo creí, Dios me iba a usar. Al ver a gente sin meta, lo que yo quiero hacer la pregunta, ¿por qué ustedes, como el libro de Efesios capítulo 2 dice, los que no tienen Dios son arrastrados por la corriente de este siglo, obedeciendo al príncipe del aire, quien tiene potestad? ¿Ustedes por qué llevan una vida de gente muy dejada? Odio gente dejada como pastor. Odio todos los que se me acercan que tienen el carácter dejado. No tienen nada de decisión, no tienen rumbo ni dirección. Siempre se deja dirigir por otra persona. Pero no solamente tenerla, odiarlo, sino trato de ayudar. ¿Sabes qué? El ser dejado, ¿cuánto daño hace a tu vida? ¿Cuántos daños te hace? ¿Por qué tú eres tan dejado? O sea, siempre te deja arrastrar por la corriente. De mi pregunta a ustedes, hasta sobre la vestimenta, ¿por qué te vistes así? Entonces, ¿realmente es lo que te gusta? Porque es la moda. Pero razónate bien. Tu forma de vestirte realmente a ti queda bien. Es tu estilo, es bonito. A veces vemos a alguna persona, lo siento. Tal vez él tenga autosatisfacción, pero para la vista de mucha persona parece un cirquero. Parece un payaso. En el nombre de moda. Ustedes a veces no ven alguna serie de telenovela, película de unas cuantas décadas pasadas. Entonces los actores, las actrices eran mejores, eran estrellas de su época. Ahora al ver sus formas de maquillaje, vestimenta, no se ve tan cómico, tan chistoso. Corbata ancha, no parece corbata, parece camisa. Ay. Pero cada estilo en su época fue interpretado del máxima modo. Y ahora, quizás el estilo que nosotros preferimos, luego de una década, será un tema de porquería, de chiste. Ay, gente, ¿cómo se vestía? La Biblia dice: los que no tienen Dios en el corazón siguen la corriente. Algunos 10, 20 aretes, toda la oreja cubierta de arete. Algunos anillos, 10 dedos de dos manos, quizás 10 dedos de sus dos pies que no puedo verlos. Bueno, cada quien como quiera. Pero el punto principal no es el estilo. Si realmente te gusta, no hay problema. Pero muchas veces, muy aparte de gustarse, se deja dirigir por la corriente popular. Entonces, en mi corazón, un cuestionamiento. ¿Realmente eso te hace feliz? Si te cubre del marca de lujo, ¿eso te hace realmente sentirte feliz? Si te hace cubrirte del oro, joyas, perlas, desde la cabeza, todo el cuerpo, ¿eso realmente te hace sentirte feliz? Eso es lo que yo quisiera saber. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros, la forma de gastar dinero también, en cosas que realmente no tienen tanto valor, tanto dinero gasta, tantas vanidades, ¿cuántas realmente? ¿Hasta dónde puede llegar de verdad la necedad? ¿Y qué pasa? Cuando obtenga la visión, primero entender de la causa, causa universal, de donde yo vengo, a dónde voy, por qué yo existo. Cuando consigue la respuesta correcta de mi origen, de mi existencia, eso me conecta a ser muy curioso. Entonces, ¿por qué Dios me dio una oportunidad? ¿Cuál es vivir? ¿Por qué Dios me dio una oportunidad de vivir? Entonces me hace buscar la razón. Finalmente puede encontrar la razón. Aquella razón le llega a ser visión. Entonces, visión en su vida genera misión. Por eso hay gente que lleva su vida misionera. Pocas personas. La mayoría de personas lleva su vida turista. Turista. Ya que es turista, no tiene una meta, no tiene un rumbo fijo. Metiéndose en todos los asuntos innecesarios. Se mete en todos los negocios, todos los asuntos innecesarios, desperdiciando la oportunidad que es la vida. Muchas cosas parece que haya hecho, pero con el tiempo, al reflexionar sobre su recorrido, no queda nada en su corazón. He viajado a muchos lugares, he tenido relaciones amistosas, interpersonales con muchos, pero no veo nada. No veo nada, no me queda nada. Porque fue una vida turista. Una vida turista. Una vida turista, una vida misionera. En cuanto a la calidad, nada que verla. Nada que verla. Por eso yo me dediqué a prepararme con la palabra de Dios, la oración y la práctica de la fe, para que en el futuro no sea un teórico, sino toda la verdad sea comprobada, realmente es verdad, la práctica de la fe. Ya que nosotros podemos ver el profeta Amós, el cual es un profeta del origen del reino Judá, pero su ministerio él se llevó en el reino Israel, siglo 8 antes del Cristo. Él, tomado por el Espíritu de Dios, profetizó. Amós capítulo 8, versículo 11 al 13. Es una profecía, pero en nuestro tiempo ya realizada. 8, versículo 11. He aquí viene el día, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra. De Jehová y no hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Ya el profeta Amós profetizó, vendrán los días en los cuales Jehová enviará una gran hambruna. Pero no a algún local, sino en general a todo el mundo. Pero no sería hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán, buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed y de hambre. Estamos en un siglo, nuestro día, en el que abunda ciencia y abunda conocimiento, pero superficiales. Superficiales. Anteriormente la vida de los hombres era mucho más sencilla que ahora. Pero ahora ya nadie puede decir, yo sé todo. Si alguien dijera así, eres un ignorante verdadero. Porque vida se convirtió ya demasiado de variaciones. Demasiado muchos campos, áreas. Nadie se puede decir, yo sé todo. Si dijera así, eres un realmente ignorante creído. Jamás una persona a la vez puede saber todas las áreas, todos los campos son un universo. Entonces hay mucha ciencia, mucho conocimiento. No crean, especialmente jóvenes, no crean las respuestas de inteligencia artificial absolutamente, no tienen veracidad. Porque su algoritmo, su funcionamiento se argumenta de algunas informaciones publicadas más vistas y visitadas. Entonces, inteligencia artificial no tiene capacidad de evaluar la veracidad de la información, sino informaciones publicadas más visitada, más vista, trae y te presenta. Y jóvenes que no quieren pensar profundamente, inteligencia artificial dice así, lo copia, luego reporta ante tu profesor, serás reprobado. ¿De dónde sacaste? ¿De Google o chat? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De cuál inteligencia artificial sacaste? Eres tonto, dice, no estudia. Que su manera de presentarme respuestas, solo algunas informaciones publicadas más populares. Estamos viviendo en un siglo en el que abunda ciencia y conocimientos, pero muy, muy superficiales, muchas veces son irreales, incorrectas. Ya que mi área, mi especialidad es la Biblia y teología y también historia relacionada con la historia y cultura relacionada con la Biblia. Entonces, mi profundidad del conocimiento, no toda la vez, pero muchas veces supera cualquier respuesta de inteligencia artificial. A veces yo, para manipular a inteligencia artificial, hago una prueba. Hago una pregunta equivocada. ¿Qué sabe qué me dice? Correcto, así es. Luego argumenta algo. Luego yo regaño al sistema, pero te está equivocado, no es así. Y cambia una parte, digo la verdad, rápido se adapta, lo siento, tú tienes la verdad, así es. Pero nunca doy a la vez mi conocimiento completo, parte y parte, para manipularlo. Y pude comprobar, bien mentiroso. Cada vez que yo pongo la respuesta correcta, sigue adaptándose. Tiene razón. Así es. Yo no creo que en el área de mi especialidad, sino en todas las áreas de gente especiales, sucedería lo mismo. Estamos viviendo en el siglo de falsas informaciones. Aunque no fueran falsas, muy, muy superficiales. ¿Y qué pasa? La gente está hambrienta, sedienta del conocimiento de la verdad. Dios dijo, yo enviaré hambre. Es una hambruna a nivel mundial, global. ¿Qué pasa? No es hambre de pan, no es hambre de agua, de sed, sino de la palabra de Jehová, de mar a mar viajará. Las hermosas doncellas, los fuertes muchachos se desmayarán, porque no se la encuentra. En el tiempo de hambre, la hambruna, ¿quién puede gobernar? ¿Quién puede ser, aunque no quiera, tan influyente, puede influir a muchas personas influyentes? ¿Quién tenga alimento? Mientras que no hay más agua, no cae ni siquiera una gota de agua. En mi patio tengo un pozo de agua profundo. Siempre tengo agua bien refrescante. En el tiempo que agua no cae, mis vecinos todos tocarán mi portón. Señor Pablo, por favor, sea bondadoso. Ayúdenos. ¿En qué sentido? Un poco de agua, adelante, adelante. En el tiempo de sequía no hay agua, pero si en mi patio yo tuviera un pozo de agua tan profundo, siempre hay agua refrescante. Todo el mundo me buscará. De la misma manera. Ya entonces, el profeta Oseas, también era de la misma época, casi contemporánea, igual al profeta Amós. Pero él fue profeta en Israel. Él también dijo una profecía bien similar. Oseas capítulo 6, versículo 3. Versículo 3. Y conoceremos. Perdón, primero capítulo 4, versículo 6. Luego vamos a ver esta cita. Capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ya el profeta Oseas, uno día antes de la caída de su nación Israel, el ministro. Entonces él presintiendo, o sea, el miserable destino de su nación. Por la guía del Espíritu Santo, él profetiza, explica por qué motivo el pueblo está destruido. Por falta de mi conocimiento. Por falta del conocimiento de Jehová, los sacerdotes no podrán llevar más el sacerdocio. ¿De qué pasa? Por falta del conocimiento verdadero de Dios. ¿Dónde falta conocimiento? ¿Qué puede suceder? Muchos actos ignorantes. ¿Dónde no hay? En el libro de Proverbios hay una cita que yo muy a menudo lo cito para compartir con los directivos. Donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Cuando yo cito este pasaje, comparto con los directivos, cuando los directivos ante mi persona se quejan por los hermanos. ¡Ay, hermanos! Desordenaron así, así, así. No trabajaron bien. Pero escúcheme. Dios dijo, si no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Sé, el ser desenfrenado es el resultado que los que debieron dar indicaciones, profecía, no dieron. Por eso el pueblo se desenfrena. Para mí, la culpa es de ustedes. Nunca pensaron prudentemente. Con diligencia no les dieron indicaciones. Luego, cuando se desenfrenan, rápido quieren lavarse sus manos, quieren echar la culpa al pueblo. No es así. Cuando hay una indicación clara, equivalente de profecía, el pueblo no se desenfrena, sino se ordena, porque se sabe qué debe hacer. Pero cuando no hay una indicación, cada quien conforme a su gusto, y se desenfrena. Entonces, no eche la culpa al pueblo, sino al gobierno. Un gobierno no preparado no puede gobernar, el pueblo se desenfrena. Es lógico. Así la Biblia dice. Cuando no hay profecía, el pueblo se desenfrena, dice. Entonces, ¿quiénes deben dar el conocimiento de Jehová? Ignoran el conocimiento, desconocen el conocimiento de Jehová. El pueblo se destruye. Aquellos Dios no puede dejar en el sacerdocio. Tiene que desecharlos, destituirlos. Por falta del conocimiento de Jehová, el pueblo se destruye. Capítulo 6, el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía, temprana a la tierra. Versículo 6. Porque misericordia quiero, no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Siempre me animaba esta cita bíblica desde cuando era yo joven. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. ¿Por qué tenemos que obtener el conocimiento de Jehová? ¿Por qué? Nuestro Dios es como el alba, está dispuesta a su salida. Vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Dios nunca hace acepción de las personas. Ah, en la vida de fulano así lo bendijo porque es fulano. Pero en mi vida, en la mía, no, porque yo no soy como él. Dios quiere ser la boca de aquella persona que dice, no, tú tienes que conocer a Jehová. Nuestro Dios como el alba que está dispuesta. Cada día, el alba cada día con su capricho, según su capricho, en diferente hora llega. En esos días, el alba, ¿cuándo comienza? Yo no he checado. 6 de la mañana, 6:15, media, no sé. Cada temporada, la salida del alba está dispuesta. Para mí hoy sea un buen día, entonces el alba llega más temprano. Hoy es para mí es un mal día, entonces el alba llega a las 7 de la tarde o 7 de la mañana. Jamás. Y también cada temprano, cada temporada, la lluvia tardía y temprana está señalada por Dios. Así es nuestro Dios. Si tú conocieras a Dios, Dios nunca hace acepción de la persona. Nunca ve el cuerpo, el color, su lenguaje, no ve. Él solo ve. Si en él tiene conocimiento de Dios, conforme a su enseñanza, él se comporta su salida. Siempre es igual. No hace diferencia. Pero ¿por qué en mi vida Dios no trabaja? Porque nunca yo quiero conocer a Jehová. Nunca quiero conocer a Jehová. En mi país de origen, Corea del Sur, hay un antiguo dicho, un dicho popular de los antiguos coreanos bien sabios. O sea, la deficiencia, la carencia de la educación no es culpa tuya, sino de tus padres, porque no tuvieron condiciones. Pero la ignorancia es culpa tuya, dice. La educación no es culpa mía. Si mis padres no pudieron, no tuvieron condiciones, poderes económicamente, no me pudieron apoyar con buen nivel de educación. Entonces me puede faltar educación, nivel de educación. Pero la ignorancia es otro tema. La ignorancia es culpa tuya, dice. Nunca pudiste estudiar ni siquiera en primaria, pero a lo largo de tu vida, si hubiese querido aprender, muchas cosas podría aprender. ¿Por qué no aprende nada? Porque tú eres un ignorante. Entonces la culpa es tuya, dice. Aunque no tenga estudio de algún sistema educativo, escolar, por el gobierno, pero gente si realmente quiera, aunque no tenga letra, él puede aprender tantas cosas. En nuestro alrededor a veces vemos gente que no tiene tanta letra, no tiene nivel académico, pero muy, muy prudente. Muy sabio al conversar. Mire, está tan lúcido esta persona. A veces nos deja con boca abierta. Mejor que profesor de la universidad. Aunque no haya tenido la oportunidad de estudiar en la escuela, pero en una escuela universal que es vida, ha sido buen alumno. Mucha cosa aprendió. También hay caso contrario, alto nivel académico, pero en cuanto a aprendizaje de vida, cero, ignorante. ¿De cuán importante prepararnos? ¿Cuán importante preparar la gran hambruna? Vamos a ver el libro de Génesis capítulo 42, versículo 1 al 3. Génesis capítulo 42, versículo 1 al 3. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. En el tiempo de gran hambruna de 7 años, José, por gracia de Dios, él pudo prever la llegada de 7 años de abundancia, luego sucesivamente 7 años de gran hambruna. Pero el grado del hambre, ¿cuán grande sería? Hasta el grado que en el primer año del hambre nadie podrá acordarse de los 7 años de abundancia. ¿Desde cuándo José obtuvo esta visión? Él preparó la llegada de gran hambre. Génesis capítulo 41, versículo 29 al 36, vamos a ver. Génesis capítulo 41, versículo 29 al 36. He aquí, tienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa de hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinten la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo, y este aquella provisión en depósito para el país. Para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Aquí podemos ver, y el país no perecerá de hambre. Ya entonces, gente visionera, José, con la compañía de Dios, llegó a ser visionero. Pudo prever. Entonces él dijo, era un preso ante el máximo mandatario del Egipto. Era el reino tan poderoso, centro del mundo, antiguo mundo del Medio Oriente. Él dijo, está por venir 7 años de gran abundancia, tras 7 años de gran hambre, pero el grado de hambre va a ser muy grande. En el primer año del 7 años de gran hambre, nadie podrá acordarse de 7 años de abundancia. Entonces usted provéase un hombre sabio y prudente, establezca por gobernador del Egipto, le dé toda autoridad para que él pueda preparar durante 7 años de abundancia para 7 años de hambre. Faraón, cuando lo vio, se sorprendió: ¿de dónde yo podría encontrar otro hombre más sabio que tú? Pero que sobre tu persona el Espíritu del Altísimo. Desde hoy tú serás segundo faraón del Egipto. Yo solo en trono seré mayor que tú. Toda rodilla se doblarán ante tu presencia. ¿Y qué pasa? Durante 7 años de abundancia en todo el Medio Oriente, mientras que los demás países vecinos solo se disfrutaban. Imagínense, 7 años de hambre, perdón, abundancia continuada. ¡Cuánta flojera! ¡Cuántas autoconfianza! Entonces, solo pensaba en disfrutar, en disfrutar y divertir. Pero en Egipto, José, durante 7 años de abundancia, nunca él se inclinó a la abundancia, sino era mucho más diligente que antes, con diligencia, con autocontrol, con dominio propio, estaba proveyendo los 7 años de hambre. Estableció un nuevo edicto de impuestos, quintal, el 20% de cosecha. Alto impuesto. Pero ¿qué pasa? El pueblo estaba satisfecho, porque era tiempo de abundancia, aunque el 20% pagara por impuesto, el 80% era gran cantidad. Entonces el 20% de la cosecha él quintaba. Luego, con aquella provisión, en cada ciudad hacía almacenes, depósitos enormes, constantes construcciones, almacenaba aquella provisión. Aquí podemos ver gente visionera cómo ocupa su tiempo. Nunca con el ocio. El ocio es de gente perdedora en la vida. Gente ociosa, la vida le responde con el fracaso, con el tiempo. Horrible fracaso. La gente visionera es diferente. Está en el tiempo de poder tomar el derecho. ¿Qué es el derecho? Con el espíritu del servidor. Se prepara porque sabe que después de buenos días vendrán malos días. Preparó. ¿Qué sucedió? Cuando terminó 7 años de abundancia, llegó el primer año de hambruna de 7 años. En el primer año, en todos los países del Medio Oriente se agotó el alimento. Solo en Egipto había la provisión, abundantes alimentos. Nunca José quiso ser elevado. Nunca quiso ser una persona ascendida. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo ante José se quita sus sombreros, dobla sus rodillas. Un respeto de forma natural ante José, hasta Faraón. ¿Por qué razón? Él prepara el futuro. Yo, siendo pastor, veo a algunos hermanos, hermanas. Ahora están en buen estado, buena economía, pero puedo presentir, puedo prever el futuro que está por llegar. Le va a llegar el tiempo de hambruna. Pero no se prepara para nada. Solo con poca ganancia que Dios le permite, piensa en disfrutar, cubrirse de marca, la vida vanidosa. Bueno, esté gozoso. Un periodo tan corto periodo, vendrá tiempo de llanto y lágrima. Sin duda va a venir. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia, ¿qué dice a nosotros? Aquí jóvenes, somos jóvenes, estamos en el tiempo de divertirnos. No se equivocan. Divertirse, disfrutarse, cuando estén en edad media, bien avanzada, sin querer, disfrutará de todo lo que tú has preparado. Estando en el tiempo de preparar, piensa en disfrutar. Disfrútense. Adelante. Cuando tú te avances en edad, verá la pobreza y miseria en tu la mitad de vidas. Todo el restante sufrirá. Con cara larga, verá a tu esposa, a tus hijos quejándose por ti. Mucha necedad. El tiempo tan valioso, el tiempo de inversión para el futuro, solo piensa en disfrutar. ¿No han visto ustedes, siendo menores a esta edad, llegan a ser padres? Pero, ¿cómo sufren? Todo lo que tú quieras, adelante pueden hacer. Pero hacer lo que tú quieras, asumir la responsabilidad, es otra cosa. Es otra cosa. Esta enseñanza, en el sentido común para la vida cotidiana, en el sentido espiritual para nuestra vida de fe, para ambos se aplica. Por último, vamos a ver San Mateo capítulo 13, versículo 52. San Mateo capítulo 13, versículo 52. Él les dijo: por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas, cosas viejas. Nuestro Señor Cristo no estaba en contra de los escribas, sacerdotes. De repente, Él menciona de un escriba docto en el reino de los cielos. Un verdadero buen escriba celestial. Es como un padre de familia, que él tiene un depósito en orden. En su depósito él tiene atesorados cosas nuevas y viejas. Entonces, conforme a la necesidad, sabe qué sacarlo. No solamente cosas nuevas valen, a veces cosas viejas también valen. En el tiempo de Jesucristo, Solo existió el Viejo Testamento, era la única Biblia. Pero a partir de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él enseñaba, y también sus discípulos, todo lo que enseñan, iban a ser el Nuevo Testamento. Habló de un escriba, un buen, un verdadero escriba celestial. Es equivalente de un padre de familia. Cada momento, conforme a necesidad, sabe sacarle de depósito cosas nuevas, cosas viejas. ¿Qué quiere decir? ¿En qué se dedicaba un escriba? En transcripción. ¿Qué quiere decir? El escriba celestial sabe, ya tiene bien ordenado en su corazón, abundantes palabras, viejas, nuevas. Al momento necesario, a la gente sabe sacar lo viejo, los nuevos, como un padre muy sabio de las familias. ¿A qué es Cristo? Se refiere la palabra de Dios. Tenemos todo el mundo una Biblia. Por lo menos una vez la Biblia completo han leído ustedes. Aquí algunos que llevan años, como 10 años en lugar de haber recibido salvación. ¿Cuántas veces la Biblia completo han leído? Ay, habría, por vergüenza no me contesta, llevo 10 años, yo 20, pero creo que ni siquiera una vez. Le merece, en vez de reprensión, insulto le merece. Por el respeto, no lo menciono. Le merece insulto de verdades. Porque estando en el tiempo de abundancia, no se prepara para nada. Solo ora a Dios, úseme. ¿En qué Dios lo voy a usar? ¿En qué? Si tú no te preparas. Hermanos, ya llegó el tiempo de gran hambruna en toda tierra. Gente de mar a mar están discurriendo en busca de palabra de Jehová. Si ustedes fueran gente preparada con la palabra del Señor, cada momento sí sabría sacar lo viejo, lo nuevo. Serán llamados por nuestro Señor Jesucristo el escriba docto celestial. A través de la vida de ustedes, muchas personas verán la luz del Señor Jesucristo. Y también llevarán una vida muy gloriosa. Por favor, no mal desperdicien, no desperdicien el tiempo. El tiempo va. El tiempo no de ustedes. Nunca puede retener. El tiempo va. Yo no puedo creer. Ya voy cerca de 60 años de edad. De 16 años de edad yo recibí la salvación. Me creía joven. Hasta ahora quisiera creerlo. Quisiera creerlo joven. Pero sin querer, el tiempo va. La oportunidad no siempre estará con ustedes. En el tiempo digno, aproveche la oportunidad. Prepárese bien para un futuro cercano. Sin duda, Dios se los va a usar. Luego ustedes agradecen a Dios. Ay Dios, yo nunca pensé ni imaginé esto me iba a llegar. Tanta persona me busca, me rodea. Luego expresa su gratitud, su agradecimiento. ¿Quién soy yo? Yo soy una persona común y corriente. Pero ¿por qué tú me levantas? ¿Por qué tú me exaltas? Muy pronto va a llegar a ustedes. No sean necios. prepárense. Entonces, en un futuro cercano, serán gente bien usada, valiosamente, por nuestro Padre. Hasta aquí compartimos.